12:11, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este caso con noticias de la emergencia sanitaria. El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo que las noticias de apertura de las fronteras para extranjeros no son muy buenas.
Al ser consultado en una entrevista por la campaña de la Fundación Reaching You, indicó que lamentablemente por ahora las noticias de apertura de fronteras para aquellos que no son nacionales no son muy buenas. Seguramente esta semana estaremos deliberando.
Asimismo, el mandatario adelantó que en los próximos días se reunirá con autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Turismo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así como con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario.
Tenemos trabajo hecho, tenemos documentos prontos, pero viene complicado. El mundo ha demostrado que en los países que abrieron las fronteras para las temporadas estivales, el COVID se complicó, expresó el mandatario.
Agregó que es muy difícil el rastreo, el seguimiento, la vigilancia de un ingreso masivo de personas es complejo.
Parece que se le perdió parte del miedo, el temor, el respeto a esta enfermedad y hay que cuidarse, advirtió. Necesitamos que se sigan cuidando de todas las actividades con protocolo. No han salido contagios o si han salido son escasísimos. Es la conducta humana la que ha impedido que el virus se expanda en nuestro país. Ahora tenemos un salto que el gobierno mira con cierta preocupación, remarcó el presidente.
La agrupación de atletas del Uruguay reclamó al gobierno la aprobación de un protocolo sanitario que permita organizar eventos deportivos como carreras de calle.
En una carta dirigida al subsecretario nacional de Deporte, Pablo Ferrari, la agrupación señala que en el mes de junio presentó un protocolo para reanudar las competencias y aún no tuvo respuesta por parte del gobierno.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente de la agrupación, Edgardo Ramos, explicó que la situación que les toca vivir es una injusticia, ya que en Uruguay existe una nueva normalidad a la hora de organizar eventos atléticos, la mayoría informales, ilegales, con medidas sanitarias improvisadas y que cobran por organizar eventos, lo que conspira contra la agrupación de atletas del Uruguay.
No solo que no podemos organizar eventos, sino que tenemos que lidiar con personas y entrenadores o grupos de amigos que hacen entrenamientos pagos en cualquier parte del país, sobre todo en Montevideo. Nosotros nos reunimos la semana pasada con el doctor Veloso, el director del Centro Médico del Deportista, una dependencia de la Secretaría Nacional de Deporte, y el doctor Veloso nos dijo a nuestra directiva de que el protocolo que presentamos en junio está perfecto y que era inminente que tenía que haber sido aprobado, y que él había informado positivo para que se aplicara y para que una entidad como la nuestra, con 60 años de experiencia en el país de organizar carreras de calle, pueda empezar a hacerlo. Sin embargo, estamos hoy en octubre y no hemos tenido ni novedad, ni siquiera ha habido voluntad política para sentarse con nosotros, que somos los que sabemos en esto, de organizar carreras. Sin embargo, hoy la realidad es que cada uno hace eventos en campos privados, ahora ya en algunos departamentos, y hablando yo con los directores de deporte, me dicen, tenés toda la razón, no tenemos herramienta como para prohibirlas.
Ramos expresó que la aprobación del protocolo presentado por la Agrupación de Atletas del Uruguay por parte del gobierno permitirá a esta comenzar a generar una conducta sanitaria en el ámbito de las carreras.
Imagínese que nosotros no podemos, no solo que no podemos recaudar un solo peso por cuotas sociales o por marcas patrocinantes, sino que estamos viendo cómo este libre albedrío y esta falta de controles hace que mucha gente haga eventos pagos. Entonces este me parece que es una injusticia y por eso es que estamos demandando la atención y la urgente aprobación de nuestros protocolos para poder de a poco reanudar las actividades. ¿Y por qué digo de a poco? Usted hoy va a la Rambla, usted va al Prat de Bebé, donde están los grupos de entrenadores, y no existe ninguna medida sanitaria. No existe. Hoy la gente corre como corría antes, con total normalidad, se sacan fotos en conjunto, entrenamientos conjuntos. Nosotros lo que queremos es, con nuestras carreras, es generar esa conducta sanitaria, poder educar y enseñar de cómo hoy esta nueva normalidad implica que corramos. Pero mientras no lo podamos hacer, es que vemos toda esta desprolijidad que existe hoy en este país.
En la madrugada del domingo, personal policial y de la Intendencia de Soriano intervinieron una fiesta clandestina donde había 300 personas.
Según informa el medio local Agesor, dicha fiesta había sido convocada a través de las redes sociales, no estaba autorizada por la comuna y no cumplía con los protocolos sanitarios establecidos para evitar la propagación del coronavirus.
Pasadas las 3:30 de la madrugada del domingo, móviles policiales con personal de la comuna arribaron al lugar, ubicado en Ruta Nacional 14, en las afueras de Mercedes, donde estaba realizando una fiesta privada y se entrevistaron con el responsable del local. Se le solicitó al propietario que el evento debía suspenderse, se le notificó, ya que también estaba en conocimiento de la autoridad departamental Departamental de Salud Pública, que había señalado que por falta de funcionarios no había podido concurrir, pero que estaba en conocimiento del procedimiento y lo avalaba como policía sanitaria.
En la instancia también actuó la policía caminera, que trabajó en el orden de la salida de los asistentes desde el lugar hacia la ruta. El caso fue reportado a las autoridades de la Intendencia de Soriano y de la Jefatura de Policía, así como la Fiscalía Departamental de Mercedes, que en las próximas horas comenzará con las actuaciones para determinar responsabilidades, por lo que estarán siendo citados los responsables del local y los organizadores del evento.
12 horas 17 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, comenzará a partir de hoy paros en rechazo a los presupuestos para los bancos oficiales, al entender que eliminará 600 puestos de trabajo. El paro de los funcionarios comprenderá este lunes a los bancos al sur del Río Negro.
En el caso del Banco República, el paro se inicia a las 17:20 hasta el final de la jornada, mientras que en el Banco de Seguros del Estado, el Hipotecario y la Agencia Nacional de Viviendas pararán 2 horas antes de finalizar la jornada.
Las medidas continuarán mañana, martes 20, cuando habrá paro de los bancos en Montevideo, Costrobana Shopping, Parque Roosevelt, Las Piedras, Pando y La Paz. Este día el paro comenzará a las 14 horas, por lo que no habrá apertura de cajas.
El sindicato advierte que esta reducción de personal no implica eliminación de tareas, sino que significa la profundización de las privatizaciones, precarizando el empleo, el salario y las condiciones de trabajo, mientras los bancos pagan más por las contrataciones, según indicaron en un comunicado. Agregan que esta precarización implicará a su vez mayor rotación de personal, menor capacitación y fuga de conocimiento, lo que redunda en peor atención al público. Por otro lado, señalan que la eliminación de personal pone en riesgo el cierre a las dependencias de los bancos oficiales, abandonando el rol social y dejando a los uruguayos sin servicio.
El plenario del Frente Amplio resolvió el sábado acompañar la movilización iniciada por la Intersocial para interponer un recurso de referéndum contra la ley de urgente consideración.
En una resolución aprobada por mayoría, el plenario ratificó en todos sus términos las caracterizaciones de la LUC realizadas por la Mesa Política Nacional y las bancadas de senadores y diputados, en el sentido de que la misma es inoportuna, antipopular, represiva y regresiva, que no atiende las verdaderas urgencias de nuestra gente, que pone en tela de juicio conquistas alcanzadas por el pueblo uruguayo y que tiende a concentrar los recursos y el poder en los sectores privilegiados de la sociedad.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado Frente Amplista Gonzalo Sivila, secretario general del Partido Socialista, dijo que se trata de una ley antipopular y muy negativa para las mayorías sociales, por lo que no tenía sentido para el Frente Amplio no sumarse a la movilización.
Lo que valoramos es que hay un conjunto importante de organizaciones del movimiento popular que han definido avanzar por ese camino. Son colectivos que han estado en todo el proceso de debate de la LUC marcando posición respecto de muchos de sus componentes, en la misma línea en que lo hemos hecho nosotros, y la verdad es que no tenía para el Frente Amplio ningún sentido no acompañar, no sumarse decididamente a esa movilización, a ese intento, porque bueno, si pensamos todo eso de la ley y si hay organizaciones, colectivos de la sociedad que han tomado un rumbo de impulsar un referéndum, la verdad es que no tendría ninguna coherencia que nosotros no participáramos. Uh-huh. Y bueno, de esa manera es que resolvemos sumarnos a esta movilización.
Algunos sectores del Frente Amplio, como Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, la Vertiente Artiguista o el Partido Demócrata Cristiano, no respaldaron esta moción por entender que supone un error táctico y estratégico por temas de oportunidad. Sivila dijo que entiende ese tipo de planteos, pero que hay que jugársela.
La verdad es que en estas cosas a veces hay que jugársela. Y bueno, en función de esas decisiones también asumir los riesgos que eso implica. Yo creo que las firmas se pueden juntar, que el referéndum se puede ganar, pero si las firmas no se juntaran o si el referéndum no se ganara, obviamente sería algo que lamentaríamos mucho, pero para el Frente Amplio es un hecho relevante más dentro de su lucha política, que a veces implica ganar y a veces puede implicar perder. Nosotros vamos a trabajar para ganar.
Por su parte, esta mañana, en diálogo con Telemundo, el senador Gustavo Penades afirmó que es preocupante y poco serio que desde el Frente Amplio no se diga qué artículos se pretenden derogar con el referéndum que promoverá el PIT-CNT.
A mí realmente me parece muy triste que se anuncie que se va a tratar de llevar adelante, convocar a un plebiscito y no se dice a la población cuáles son los artículos que pretenden derogar. O sea, parecería ser que lo que se busca es una gimnasia de carácter movilizatoria y no atender el fondo de la cuestión. Porque además no nos podemos olvidar que la LUC fue votada por unanimidad en más de la mitad de los artículos. O sea, hay un consenso político muy fuerte en la inmensa mayoría de lo que compone la LUC. Ahora, realmente entendemos que es preocupante y poco serio que se diga que se va a tratar de derogar artículos, pero todavía no se saben cuáles van a ser los artículos que pretenden derogar.
El Poder Ejecutivo emitió un decreto que limita las ocupaciones de lugares de trabajos públicos y privados.
El decreto aprobado instrumenta los cambios incluidos en la Ley de Urgente Consideración, que en su artículo 392 establece que el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.
Según el artículo 1 del decreto, cuando ocurra una ocupación en una dependencia pública o privada, el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención. Luego, la cartera podrá convocar una instancia de conciliación en plazo perentorio, sin perjuicio de intimar en cualquier momento, antes, durante o después de esta instancia, a la desocupación de forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública. Eso es lo que dice el texto.
Si persiste la ocupación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá pedir a la cartera del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes. El decreto del Poder Ejecutivo deroga uno anterior, de 2010, que impedía las ocupaciones, pero solo de oficinas públicas.
En diálogo con Subrayado, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, respondió a las críticas del PIT-CNT a esta reglamentación de la ocupación como extensión del derecho de huelga.
Sí, es curioso porque durante los gobiernos del Frente Amplio se estableció que cualquier ocupación vinculada con el sector público, que implica incluso también una empresa pública, no estaba permitida. Entonces, en realidad el cambio lo que hace es equiparar los derechos de los trabajadores públicos y los trabajadores privados. Pero obvio que tienen todo el derecho de cuestionarlo. De hecho, ya sabemos que el PIT-CNT no le gustó ese artículo. Pero fue un compromiso de campaña electoral de todos los partidos que integramos actualmente el gobierno.
La Administración Nacional de Educación Pública anunció las fechas de finalización de los cursos del año lectivo 2020 y la forma de evaluación de los estudiantes para el pasaje de grado.
La educación inicial y primaria finalizará el 18 de diciembre. El ciclo básico en secundaria y en la UTU terminará el 11 de diciembre y educación media superior culminará el 20 de noviembre.
En educación inicial y primaria, el año se evaluará con juicio y no con la tradicional nota o calificación que viene en el carné. El informe elaborado por el docente describirá el proceso de aprendizaje del estudiante y la decisión sobre la promoción la va a tomar cada maestro atendiendo a la particularidad de cada niño.
En ciclo básico de secundaria y UTU sí va a haber calificaciones, pero no habrá exámenes en diciembre. En estos centros habrá instancias de acompañamiento entre el 14 y el 23 de diciembre a los estudiantes que no hubieran alcanzado la promoción para tener una evaluación entre el 28 y el 30 de diciembre. A su vez, quienes no promuevan a fin de año tendrán una tercera oportunidad en febrero con otro periodo de acompañamiento para que puedan pasar de grado.
¿Y en bachillerato?
En bachillerato, el periodo de acompañamiento para quienes no hubieran promovido será del 23 de noviembre al 18 de diciembre. Tendrán una modalidad de aprobación a fin de año y otra instancia en febrero.
Vamos con otros temas del panorama nacional. Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, dijo que los aumentos a la Universidad de la República previstos en el proyecto de ley de presupuesto aprobado en diputados son insuficientes.
Lozano adelantó a La Diaria que, si bien todavía la iniciativa no fue discutida, su partido tratará de mejorarla en la Cámara Alta.
El desempleo aumentó levemente a 10,8% en agosto, según publicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística.
En julio, el registro había sido de 10,6%.
El cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, que aprobó diputados, en menoscabo de la Intendencia de Montevideo, puede que no logre mayoría en el Senado.
Según el diario El País, el senador blanco Sergio Botana ya resolvió que no acompañará a la postura que llegó del Poder Ejecutivo e incluso promoverá que se retire ese artículo del proyecto de ley de presupuesto.
Sin Botana, la coalición multicolor no dispondría de los votos suficientes para aprobar la polémica iniciativa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que conduce el colorado Carlos María Uriarte.
El exintendente de Cerro Largo y actual senador, Sergio Botana, dijo al mismo medio: hay una concentración de poder entre el Ministerio de Ganadería y la Intendencia de Montevideo. tenemos que resolverlo por lo grande y atender a los demás departamentos.
Desde este fin de semana, la Intendencia de Montevideo modificó el texto del gran cartel que da la Ruta 5 y Camino de Luis Eduardo Pérez, donde se levanta la obra. Ahora da la bienvenida al Centro Logístico de Alimentos más moderno de Latinoamérica, pero le cambió el nombre. Le llama Mercado Modelo en lugar de Unidad Agroalimentaria Metropolitana, como lucía hasta la semana pasada.
Según el diario El País, en la Asociación de Productores y Compradores de la UAM, APROCUAM, antes Asociación de Productores del Mercado Modelo, quieren que el tema se retire del presupuesto y están afines a que se discuta en otro ámbito, como promoverá el senador Sergio Botana.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre que estaba denunciado como desaparecido desde el 10 de octubre fue encontrado sin vida este domingo sobre la ruta 31 a la altura del kilómetro 185 en el departamento de Tacuarembó.
Su expareja, una mujer de 42 años, y el hijo de esta, un joven de 21, se encuentran detenidos como presuntos autores materiales del crimen. Ambos declararon haber trasladado el cuerpo y haberlo enterrado en esa zona. Este domingo condujeron los efectivos de la Jefatura de Tacuarembó, de Fiscalía, un perito forense y de la Policía Científica hasta la escena del crimen.
La víctima fue identificada como Denis Rodríguez, de 30 años. Según informa subrayado, la mujer y la víctima habían tenido una relación, pero tras una denuncia por violencia de género, se habían separado. La justicia había impuesto medidas cautelares, pero ellos las incumplieron y continuaron el vínculo.
Una vez que se terminen de diligenciar las pruebas y se tomen declaraciones a los autores y otros testigos, la Jefatura de Policía de Tacuarembó y la Fiscalía del caso darán una conferencia de prensa conjunta.
Se espera que este martes culminen las actuaciones y que tanto la mujer como su hijo sean formalizados. Sin embargo, otra de las personas detenidas por el caso podría también ser implicado en el crimen.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 67 para la compra y 43 pesos con 87 para la venta.
Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
Continuamos en Noticias al Mediodía. Vamos ahora con el panorama internacional. El sector de la aviación en el Reino Unido pidió hoy al gobierno la implementación de un test de COVID-19 para los viajeros a fin de suprimir la cuarentena y ayudar a esta industria a salir de una crisis jamás vista.
El ministro de Transportes, Grant Shapps, y representantes de la industria de la aviación participaron en la conferencia virtual Airlines 2050, en la que se evaluó el alcance del impacto económico de la pandemia y cómo conseguir que las aerolíneas, que están perdiendo millones de euros cada día, puedan sobrevivir.
La industria pide eliminar el actual régimen de cuarentena de 14 días que el Reino Unido exige a todos los pasajeros que entren en el país de áreas con un elevado índice de COVID-19.
Shapps indicó que un grupo de trabajo del gobierno británico ha propuesto una nueva fórmula que consistiría en un periodo corto de cuarentena de 5 días para las personas que ingresen en el país, a lo que seguirá un test de COVID-19 financiado por el sector privado antes de que el pasajero quede liberado.
El gobierno de Nicolás Maduro celebró hoy la contundente victoria del economista Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, en las elecciones presidenciales de Bolivia.
Maduro felicita al hermano pueblo boliviano por el amplio e inobjetable triunfo del movimiento del socialismo, MAS, y a Arce por la contundente victoria alcanzada en las elecciones presidenciales, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La masiva participación electoral refuerza la legitimidad del proceso y otorga un claro mensaje de rechazo popular al golpe de Estado fascista ejecutado hace un año, agrega el documento difundido por el canciller Jorge Arreaza. Sondeos privados dan al izquierdista Arce como ganador en la primera vuelta de los comicios realizados ayer domingo, con más del 50% de los votos. Y la presidenta saliente, Jeanine Áñez, quien asumió el poder hace 11 meses, cuando Morales renunció en medio de masivas protestas y acusaciones de fraude electoral, reconoció la victoria del delfín de Morales. Evo Morales fue uno de los principales aliados en América Latina del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, con estrechas relaciones que se mantuvieron con Maduro. Pasamos ahora al panorama deportivo, Agus.
Exacto, este fin de semana, recordemos, comenzó el torneo intermedio. Por la Serie A, Plaza Colonia perdió 3-0 con Cerro Largo. Progreso venció 2-1 a Montevideo City Torque. Liverpool venció 2-1 a Rentistas. Cerro venció 1-0 a Wanderers. Por la Serie B, Nacional venció 1-0 a Fénix. River Plate venció 2-1 a Peñarol. Danubio y Defensor Sporting igualaron 0-0. Y Boston River le ganó 5-1 a Deportivo Maldonado. Si nos vamos a la segunda división, hoy lunes van a haber 6 partidos por la 14ª fecha del Campeonato Uruguayo de Segunda División. A las 10 de la mañana ya jugaron Racing y Juventud, igualaron 0-0. 12:15 comenzó el partido entre Villa Española y Sudamérica, está ganando 1-0 Villa Española. 14:30 tendremos Cerrito Villa Teresa. A las 16:45 Albion con Central Español. Y a las 19 horas Rocha con Atenas. Por otro lado, Canelones del Este y Salto empataron ayer 0-0 en la primera final del Campeonato Nacional de Selecciones de OFI. Y el campeón surgirá el próximo domingo. ¿Qué tenemos en el panorama de los espectáculos, Gaby?
Bueno, un adelanto de teatro. El próximo jueves 22 de octubre se estrena Ellas, un drama de Adriana Ardogain y Karina Molinaro, donde 8 actrices interpretan relatos inspirados en femicidios ocurridos en Uruguay en los últimos 8 años. Como dije, bueno, el estreno será el 22 de octubre y las funciones irán hasta el 15 de diciembre, todos los jueves y viernes a las 21 horas en Espacio Palermo, en Isla de Flores 1631. Se puede reservar a través de un mail que es reservas.ellas@gmail.com. Espacio Palermo, jueves y viernes 21 horas. Y en cuanto a música, esta noche se presenta Jorge Alastra con sus Canciones Mínimas junto a Andrés Wells y Gerardo Alonso, con los invitados Diane de Noir y Daniel Lobito Lagarde. Bueno, distintas funciones, ¿no?, que lleva adelante Jorge Alastra, que van desde la milonga, la samba, aires peruanos, candombes y ritmos de Brasil, todo a través de la guitarra y voz como elementos principales. Esto será en la sala mayor del Teatro del Galpón, la sala César Campodónico, a las 21 horas. Función presencial, pero también lo pueden disfrutar vía streaming. Y esta noche se va a realizar la entrega de los premios Graffiti a la música uruguaya en el Auditorio Nacional del Sodre. Es la primera de dos funciones, dos noches, donde se estarán premiando a los músicos uruguayos. En esta ceremonia número 18 de la entrega de los premios Graffiti, estamos escuchando al cuarteto de Nos, porque bueno, lideran allí la cantidad de nominaciones. Son 7 las nominaciones que tiene el cuarteto por su disco Jueves. Detrás del grupo se ubican también No te va a gustar, con otras canciones en vivo, y Nicolás Molina, con 5 postulaciones cada uno, y con 4 figuran Buitres, Rubén Rada y El Alemán. Esto será, como dijimos, en el escenario del Auditorio Nacional del Sodre, Doctora de la Reta, hoy y mañana a las 20:30 horas. Se pueden conseguir las entradas en Habitat y estarán las presentaciones de Níquel, Anita Valiente, Sole Ramírez, Clipper, Ricardo Olivera, La Marmita, Buitres, Niña Lobo, Snake, Las Hijas de Mandela, Sonido Caracol en sus 25 años y Olga del Grossi. Así que, bueno, músicos de todos los géneros premiados y presentándose hoy y mañana en el auditorio.
Con compasión a un rejunte irrazonable de circuito.